Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, en este templo de siempre, en el James Prosit, los martes. Y bueno, y hoy vamos a empezar el programa con otro talante, porque los últimos partidos del Atleti no son los mismos de antes, ¿no? Después de la final de Copa, se ve un bajón físico considerable en el equipo, y bueno, también hemos tenido mala suerte con los arbitrajes, y lo cierto es que estamos ya muy lejos de poder conseguir el objetivo de la Champions, que era para mí fundamental, pero ya está, esto ya es historia y ahora vamos a ver cómo gestionamos lo que tenemos, Kevin.
Gabón, Ferdinand, bueno, quizás está un poco esperado, ¿no? Sobre todo el bajón físico, yo creo que anímico, ¿no? O sea, al final tú cuando logras un objetivo es la relajación, creo que hasta puede ser lógica. Me da pena porque es el peor Atlético de Madrid que he visto desde el Ara Cholo. O sea, yo creo que tuvimos una gran oportunidad el otro día. Ellos no estaban, nosotros menos. Y es una pena. Ya la echamos hasta 6 puntos. Pero yo lo que sí quiero es mantener esa quinta plaza. Quiero ganar mínimo, voy a decir, 3 partidos, ¿por qué no? De los 5 que restan. Y hay que espabilar, ¿eh? Porque no vamos a empañar este temporadón, que es prácticamente imposible empañarlo. Pero que las sensaciones sean buenas en estas últimas 5 jornadas.
Mikel Bengochea, ¿qué tal?
Gabo Fer,
¿qué tal? Mira, el otro día en la previa de... Decía, o dije yo, y lo consideraba como una cuestión preponderante, ¿no? La Copa ya pasó, ya es historia, hoy hay que salir a competir porque el premio es muy gordo, o sea, tratar de entrar en Champions es muy importante, y olvidarse de eso y salir con todo como si fuese una final también, que lo era. Y no fue así. El equipo, yo insisto con la parte física y también anímica, porque el equipo cambió totalmente en los últimos partidos.
Sí, para mí es más anímico que físico, ¿eh? Que el dedo físico se tiene que estar notando y alguno pues como Iñaki está como está, que lleva ya partidos incluso antes de la Copa que ha bajado, pero es normal, estaba como un avión, tampoco es normal estar así toda temporada. Yo creo que es humano, el objetivo está cumplido, todos firmamos Copa y quinto puesto cualquier temporada, incluso firmamos Copa y decimos segundo puesto. Entonces, aunque con la boca pequeña, y lo dijo Adrián Muniain, el objetivo es Champions, si vamos a pensar en Champions, luego al primer revés o al primer rebote y tal, pues ya te dejas llevar un poco. Entonces, bueno, tampoco sería yo excesivamente cruel ahora con el equipo.
No,
de lo que ha hecho,
no se puede reprochar nada. O sea, el objetivo ya está. Lo que pasa es que a mí me parece, yo te digo, por la ley del fútbol y del deporte en general, siempre hay que ir a más. Y olvidarse de lo que pasó y decir, bueno, ahora tenemos por delante este reto, a muerte. Y no es así. No fue así.
No
lo vimos, ¿no?
Y no por el último día, ¿eh? Realmente el día del Villarreal, que yo no esperaba nada después de la gabarra y las celebraciones, se peleó bastante y al final nos empata como nos empata el Villarreal, con ese penalti.
Nos roban 2 puntos.
Eso es. Y luego el día del Granada, pues sí, el Granada se cierra muy bien, el Granada busca el empate desde el principio, te mete un gol al principio y aunque lo intentas, pues no estás fresco y no marcas. Pero el equipo sí quería tirar para adelante, creo yo. O sea, tampoco le veo en caída libre. Es decir,
lo que has dicho,
Kevin, de los 5 partidos que quedan,
bajar de prestaciones,
creo que son 2 en casa, Osasuna y Sevilla. Esos 2 yo creo que hay que ganarlos, solo porque Osasuna y Sevilla no se juegan nada tampoco y estás en casa. Y los de fuera, pues intentar rascar algo y mantener la quinta plaza, que creo que es importante cara a ingresos de televisión, años
claro
futuros.
Sí.
No, sí. Eso yo creo que ya, eso no creo que tengamos problema. Busta, ¿qué tal?
Gabón, buenas noches.
Bueno, pues también nos perjudicaron los árbitros, ¿no? No solamente el del partido del Villarreal, sino la mano de Azpilicueta que fue alucinante. Son 4 puntos en realidad que podíamos haber tenido más, ¿no?
Bueno, yo lo veo más desde el punto de que creo que estos últimos partidos creo que ha habido una acumulación de, pues voy a llamarlo desgracias, porque el día del Villarreal casi se le gana estando los jugadores, iba a decir, medio borrachos, porque al final, pues bueno, te pitan un penalti que no es y al final te perjudica. El día del Granada, pues bueno, el Granada supo hacer su partido y el Athletic no supo, yo creo, que tener el acierto que tuvo otros partidos o partidos atrás. Y el día del Atlético de Madrid, al final, de 3 goles te meten 2, uno de rebote y el otro también de rebote que le pega una ahí en la mano y le entra. Y yo creo que al final son cúmulo de desgracias que, bueno, que al Atlético le hace, aparte ya de no nos olvidemos que lleva mes y medio sin ganar un partido, que el último partido fue contra el Alavés en San Mamés.
Ha llovido,
¿eh? A mediados de marzo, claro. Y yo creo que ya el Athletic, pues bueno, no voy a decir que la temporada la da por finiquitada, pero sí que es verdad que creo que físicamente ya se lleva notando unos cuantos partidos que el equipo está un poco justito, los jugadores pues están cansados. Mentalmente creo que ha habido esa liberación ya tras haber ganado la Copa y haber conseguido también automáticamente esa clasificación a Europa. Pues bueno, como que están más liberados, pero físicamente se está notando. Entonces, pues bueno, por lo menos quedar lo mejor posible en lo que queda de Liga, intentar mantener esa quinta plaza. Yo para mí la temporada, y lo he de decir, igual me tachan de... Para mí es de sobresaliente. Si se hubiese llegado, se llegase a conseguir esa clasificación a Champions, es de matrícula de honor. Es que no se le puede reprochar nada a este equipo porque ganas un título 40 años después. Muchas generaciones hemos podido vivir lo que es eso.
Mira, eso está claro, pero también es historia.
Sí,
pero
sí,
yo estoy hablando de otra cosa. También es verdad que nos han perjudicado los árbitros de mala manera. El partido del Villarreal...
Y el Granada, yo creo que también hubo alguna decisión...
Y también el Atlético Madrid con el penalti ese de Azpilicueta. O sea, ¿qué pasaría hoy, Kevin, si tuviésemos esos puntos a pesar de perder en Madrid igual?
A ver,
sería
al
otra
final,
cosa.
Pero yo lo dije en la previa, Fer, que generalmente en estos partidos se nota más quién se juega más. Y el otro día el Atlético de Madrid, queramos o no, se juega más que el Atlético. Sobre todo por el hecho de que si el Atlético de Madrid no entra en Champions, es debacle universal. Entonces se notaba en el ambiente, se notaba. Y eso que la primera parte del equipo me gustó. O sea, creo que somos mejores que el Atlético, bastante superiores.
Jugamos mejor la primera parte.
Bastante mejores. Pero la clave, ¿cuál es? El segundo gol tempranero. Yo creo que nos marcan el segundo y el equipo se cae. Y hay una desconexión de decir, bah, ya no hay nada que hacer. El Atlético, evidentemente, se pone en bloque bajo, empiezan a defender. Y al equipo le falta ese alma, ese querer. Pero incluso es porque es el desahogo del logro objetivo. O sea, es que al final creo que el humano muchas veces es persona y no estoy justificándoles, ¿eh? Lo primero que he dicho, quiero hacer un final de liga aceptable. O sea, a mí me daría mucha rabia ahora en estas 5 jornadas no rascar nada y terminar con sensaciones malas. No podemos permitirnos con esta mágica temporada empañarla con esas actitudes a las finales.
No, aparte hubo cosas en el partido que son impropias, ¿no? El despeje del Ecue en plancha, que se la deja directamente a De Paul para que chute, que aparte tuvo suerte porque rebotó el balón. Ese tipo de cosas son de Alevín.
Ya, pero Fer, todo el mundo estáis con el despeje del Ecue. Lo despeja con la cabeza. Si fuera con el pie es más difícil despejar. Es más error. Con el pie lo puedes mandar fuera del campo, con empeine limpio, lejos. Con la cabeza, evidentemente, es el ABC del fútbol. Nunca dentro.
Por eso.
Pero yo digo más. ¿Y quién está al lado de De Paul?
Claro.
De Paul controla la tal no. Y la pega y le pega a Galaxy. Hay que encima la llena De Paul, que está al borde del área.
Pero por supuesto, o sea, eso denota que la intensidad era otra a la de siempre.
Totalmente.
O sea, el Atleti siempre se ha basado en el centro del campo, que es muy, muy potente durante toda la temporada y todo esto, y todavía no existió. Y sobre todo, errores defensivos de jugadores que son impropios de ellos. O sea, no sé, Paredes no estuvo bien, Vivian no estuvo bien.
A Ernesto también podemos comentar qué once pone en Liza. Quizá después de visto todo el mundo es listo.
¿Pero a quién no hubiese puesto?
Hombre, a mí la jugada esa de poner a Paredes de lateral derecho, al final, Vivian de lateral derecho, eso es un invento para no poner a un lateral puro porque
Imanol,
no confías en él.
No confía en Imanol, sí,
igual
sí.
El otro día era...
O Nuevo Rincón,
pero
también.
El otro día, el otro día yo lo tengo claro. Lo más fácil el otro día que es poner a Lecu el lateral derecho, a los dos centrales titulares de este equipo y a Imanol lateral izquierdo. Nadie te va a decir absolutamente nada. Todo lo contrario. La gente va a decir, oye, pues me parece bien, ¿por qué no va a jugar Imanol? Es que tú has hecho ahí un invento de última hora, todo para no poner a un lateral específico, sea Hugo Rincón en la derecha o en la izquierda de Imanol. Pues al final son apuestas.
Pero bueno.
Y a ver, ¿qué pierde Ernesto Valverde poniéndole a Imanol el otro día?
Mira, en principio, si no lo pone, por algo es.
Por supuesto, eso seguro.
Eso en principio, ¿no? Y después también, que si queda retratado Imanol en el partido este, igual le fastidia un poco.
Fer, pero eso es parte del juego y además van a mejorar jugando mal. Es decir, Beñat Prados, que estamos todos, nos quitamos el sombrero, pero todavía no juega nada. Y yo creo que se le ven también las costuras, ¿no? Y nadie ha criticado que jugase Beñat, ¿no?
Y el día del Barça, mira qué partido hacía Imanol en esa mamá.
Es que Imanol estamos jugándole por un mal partido contra el Valencia, por supuesto es un mal partido. Yo creo que simplemente es que Imanol, y a Hugo le pasa igual, algo no le dan a Valverde, que les pide, no sabemos lo que es, evidentemente, no sé si es defensa o otra intensidad, porque yo creo que Hugo no ha debutado todavía con el primer equipo, ni siquiera
no
tenía minutos, no. Se está llevando, pero bueno, no deja de ser el 21.
12 partidos convocados,
Hugo, 12, ¿no? Claro,
una minutos. Docena de partidos convocados y claro. No ha jugado, ¿eh?
Yo veía claro, yo daba por hecho que iba a jugar Imanol titular el domingo. Mira, es fácil, no hay laterales, pues Lecue y Imanol. Y cuando vi también a Vivian de lateral, dije, joder, es
como vaya experimento.
O le pones a Lecue a la derecha y a Paredes de lateral izquierdo. Ya son parches.
De todos modos, hablando de Prados, o sea, Prados el otro día no estuvo bien, pero también por el bajón físico. A mí me parece que Prados es una garantía pero absoluta.
Pero no hay miedo a que Prados salga y no lo haga bien. Pues yo creo que tiene que haber miedo a que Imanol salga y no lo haga bien en ese escenario.
Lo que pasa es que Prados está contrastado. Que entró en el centro del campo no se fue mal.
Incluso, Fer, en la segunda parte, Hugo Rincón, no tenemos nada que perder. Deja de la banda derecha. Claro. Si lo que hace bien Hugo encima es tirar para arriba. Claro. Físicamente es fuerte, tiene buena conducción, tiene buen pie. Deja del chaval. Claro. A ver, que esto es fácil decirlo hoy aquí, ¿eh?
Claro, claro.
Pero yo tengo esa perspectiva a veces de Ernesto, ¿no? Si nadie le hubiera dicho nada, insisto, con Imanol, ha hecho una probatura que salió muy mal. Porque el lateral derecho le vimos sufrir, ¿eh? A Vivian, al final se nota. No es un mejor de central, correr hacia atrás.
Sí.
Lo pasó mal.
Que sufriera la espalda, eso es.
Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
Radio Popular. R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, una pregunta para la mesa. ¿Y ahora qué? De aquí al final de la liga.
Pues el viernes a por el Getafe, a intentar competir lo mejor posible en ese escenario, que es un escenario pues complicado para el Athletic, que yo creo que no gana allí desde el último descenso del Getafe a segunda, que creo que fue en la 15-16, que se ganó 0-1 con Bacalao de Iñaki Williams. Y luego se tiró un par de años el Getafe en segunda y ya en cuanto volvió a ascender el Atleti ha sido incapaz de ganar en el Coliseum. Entonces, bueno, es un escenario complicado, un rival duro, tanto físico como tácticamente. Ya sabemos cómo son los equipos de José Bordalás, entonces al final, pues bueno, si el Atleti encima físicamente ahora está como está, pues me parece un partido complicado para poder llegar a sacar, pero el Getafe prácticamente yo creo que no se juega prácticamente ya nada, porque yo creo que no tiene ni miras ni para arriba ni para abajo.
Nada, se juega en prestigio, ¿no?
Y el Atleti también se juega, yo creo, su prestigio de quedar quinto, de quedar lo mejor posible, y cuanto mejor quedes en liga, más dinero ingresas. Entonces,
a mí me preocupa, ¿eh? Me preocupa el partido del viernes. En San Mamés creo que el equipo, cuando tengamos que jugar, vamos a estar bien, porque el propio empuje de la grada, el ser conscientes de que hay que volver a ganar, tal. Pero el partido del viernes me preocupa porque es un partido en el que tú, en cuanto a intensidad, tienes que estar muy enchufado al nivel de un Getafe. Y hay que enchufarse. Si tú no estás a la intensidad del Getafe, vas a pasarlo mal. Este Getafe, ahí donde le veis, no es tan Amarrategui. Ataca con bastante gente,
juega bien,
muchos balones. Es un equipo bastante directo. Claro, tú cuando defiendes mal y te enfrentas a un equipo que juega muy directo, ostras, tienes que estar con la chispita. Entonces, escenario complicado, ¿eh?
Bueno, va a jugar De Marcos, ¿no? Se supone, en el lateral derecho.
Sí, vuelve De Marcos tras sanción.
Que es una garantía.
Una garantía, ¿no?
A Yuri no sé si le esperamos, entiendo que no. Pues de Marco Silecu en la izquierda, seguramente.
Sí, y esperar Sanzetti y Galarreta a sus dolencias, a ver si no van a más. Y,
yo no apuraría bueno. ni media. ¿Eh?
No es de recibo.
No habría que recibir.
No, aparte son temas musculares, sí, cuidado con los temas musculares.
Puede ser un buen partido para los Williams, porque va a ser un partido para correr adelante. Balón largo y yo ahí sí me metía bastante abajo en Getafe, porque tienen unas torres ahí, Mata y el otro chaval, la Tasa.
Pues buen jugador.
Mucho partido de eso. El Greenwood poniendo balones, que lo que decís vosotros, el Getafe.
Ataque bueno.
Hay equipos que juegan bastante peor que el Getafe. O sea, esa mácula que tenía Bordalás de que era insufrible en sus partidos. Yo este año los tratos
ha
que
cambiado,
he visto.
Ha cambiado un poco su forma de. En función de los jugadores que tiene. Es un equipo bastante. No te voy a decir bonito, pero menos feo de ver.
Eso es.
Porque
eso es.
intentan claro. atacar.
De todos modos, estamos hablando de Sanzet, ¿no? Sanzet no es que el otro día estuvo mal. Lleva unos cuantos partidos que está como desenchufado y es un jugadorazo, pero si no es un jugadorazo como tiene que serlo, habría que tener alguna otra opción. Supongo yo que el viernes va a jugar Unai Gómez ahí arriba, ¿no?
Supongo que sí. No sé. A ver, a Sanzet le va a venir muy bien el fichaje de Yalo, o sea, le va a venir muy bien a Atleti. Es decir, Sanzet tiene un contrato largo, yo creo que es la piedra angular de una de las piedras angulares de este equipo. Es diferencial, lo demostró en la final de Copa. Es decir, puede estar 2 meses en Liga fatal, pero en la final de Copa estuvo ahí, igual que Nico. Y le va a venir bien la competencia, para que no se duerma, para que vea que le pueden pasar por la derecha. Como le ha pasado a Muniain, ¿no? Que él mismo le ha adelantado y le ha quitado el puesto. Entonces, yo en Sanzet, confianza plena porque es muy bueno, muy buen jugador.
Mira, yo otro día lo dije de broma, pero lo digo en serio también a la vez. A este equipo les hace falta vacaciones, ¿eh? Pero más que nunca, ¿eh? El oxigenar el bolo, las vacaciones siempre son buenas, tiene que olvidarse del balón, pero este año creo que son más necesarias porque ha habido mucha adrenalina emocional, creo que hay que bajar pulsaciones, hay que centrarse en un proyecto deportivo ambicioso para la temporada que viene volviendo a Europa y jugadores como Jan Sanzet tienen que resetear, pero sobre todo tienen que refrescarse de la cabeza.
Claro,
pues o sea, yo creo que hay que bajar otra vez a la tierra, empezar a exigirse, autoexigencia máxima. Y saber que cada día tienen que dar el 300%. Y es madurez emocional.
No sé yo si tendrán muchas vacaciones, porque últimamente está en los planes de Luis de la Fuente las convocatorias de la selección española.
Bueno, entonces, esas 2 semanitas que tenga luego de más que el resto.
Mira, mientras que las vacaciones no sean en Ibiza, que descansen.
Este año les dejamos donde quieran.
Que vayan donde quieran, ¿no?
A ver, Sanzet, al final se le exige o los aficionados vemos pues que al final es el jugador que vemos que puede ser diferencial en esta plantilla, ¿no? ¿Qué pasa? Que
más regular, Ollán, Jonas, más regular.
Eso, Ollán no está siendo nada regular, pues puede ser por aspectos físicos, puede ser por aspectos mentales, por lo que sea.
Más mentales, yo creo.
Pero es que yo precisamente creo que las actuaciones más destacadas de Ollán esta temporada han sido en los momentos oportunos, en los que ha tenido que aparecer el día del Barcelona en Copa del Rey, el día del Atlético de Madrid en Copa del Rey y el día de la final.
A mí
entonces, claro, casualidad.
Mira, yo lo digo por experiencia, ¿no? A mí me gustan los jugadores que son regulares. No tienen que ser siempre de
10
ni de 8, o sea, pero siempre tienen que dar y tú saber lo que va a dar. Porque tiene unos bajones que son muy, muy pronunciados.
Bueno.
Es un crack, tiene detalles de crack de verdad. Pero también tiene esos bajones que lo perjudican.
Le restan, Fer, y es que todo depende de él. Hay jugadores que hemos jugado a otros niveles, ¿no? Pero has jugado con compañeros que tienen unas condiciones de la leche, pero por H o por B decías, ves, le falta algo. Y yo voy a la madurez emocional. El día que Ollán Sanzet amuele de arriba del todo, tenga que hacer lo que tenga que hacer en cuanto a coaching, en cuanto a psicología deportiva, lo que sea, es que puede ser lo que él quiera. Y hay pocos jugadores que pueden ser lo que uno quiere. ¿Eh? Y Ollán, por condiciones, digo de condiciones, las tiene.
Estoy de acuerdo.
Pero hay que aprovecharlas.
Totalmente
sobre todo técnicas. Condiciones técnicas tiene más que suficientes para ser lo que él quiera.
Sí. Lo decía el gallo, ¿no? Joseba, que era el mejor jugador que había entrenado.
Joseba Echeverría dijo eso.
Suele
es pasada,
pasar,
¿eh?
Suele pasar que los superclases a veces pues tienen la azotea como la tienen. Pero bueno, eso creo que se trabaja hoy en día más que de sobra. Y seguro que en Lezama, Ernesto también. Y bendita inconsciencia, yo lo dije en la final. También la final fueron definitivos o claves Nico y Ollán, claramente, creo que para todos. Y posiblemente sean los más inconscientes de la plantilla. Y en cambio, Iñaki le veía súper agarrotado,
ansioso.
A Vivian súper agarrotado. Es decir, el que es muy responsable, cuando llega el momento, un momento de presión, pues se puede bloquear. Y a estos les veía que estaban jugando, pues, con tranquilidad, digamos.
Pero hubo un momento en el que Nico sí se sintió agarrotado y cansado, que fue el lanzamiento de penaltis, que él mismo reconoce.
Ah, sí, él dice que no quería tirar, ¿no?
Que estaba tan reventado, claro, que no quería tirar, claro, un penalti en la tanda.
De todos modos, claro, Mikel, yo discrepo un poco con lo de Iñaki, ¿no? Porque es un juego que tiene muchísima experiencia. A mí me parece que tiene problemas físicos, porque la velocidad punta no es la misma de antes, ¿no? Y yo creo que con un buen descanso en la pretemporada, luego puede cogerlo, pero bueno, sí, no creo, sí, que tenga problemas mentales, porque él siempre es muy directo, muy,
sí,
muy
pero
directo.
Más que mentales, hablo de exceso de responsabilidad. Iñaki es el líder del vestuario, y ahora que nos ya hablaremos hoy de las marchas, las salidas de los veteranos, Iñaki se queda ahí como uno de los grandes referentes. Entonces yo creo que tenía la... Yo como espectador me sentía un poco como Iñaki. Decía, joder, vamos a volver a perder. Tenía esa presión, digo, no me lo puedo creer. Entonces yo creo que él está un poco bloqueado por eso. Luego físicamente es evidente que la Copa África Iñaki le ha hecho de todo menos
no tendría
bueno.
que ir más a Ghana, porque encima no lo quieren, no juega.
Sí, pero bueno, eso ya es una decisión, él optó por Ghana y cuando Ghana juega, pues si le llaman tendrá que ir, salvo que él renuncie, ¿no? Y es evidente que le ha roto la temporada por la mitad, un mes perdido allí de alimentación, de ritmo de entrenamiento. Y entonces Iñaki, que ha estado hasta que se fue a la Copa África, la mejor temporada que yo le recuerdo,
sí,
ahora está pues, siendo un jugador muy flojo, aún así indiscutible en el Atleti, porque tenemos la plantilla que tenemos, y alguna jugada, alguna arrancada, algún gol que te pueda meter. Pues yo Iñaki es un jugador en el que confío en Getafe, que un pelotazo largo de Unai o de los centrales, se planten carrera ante el portero y pueda meter un gol. Ha dicho Jonander, ¿no?, que metió el último... Último gol,
en la última victoria fue gol de él. Metió él de cabeza.
Por eso, pues un partido feo, entre comillas, pero que igual se resuelve.
Sí, porque Mikel, Iñaki, sin estar bien, claro, te va a dar. Claro. O sea, sin estar bien, porque a ver, él también sabe que no está bien. Claro. Evidentemente, solo hay que verle en cuanto a ritmos, en cuanto a desborde, en cuanto a controles. Claro. O sea, Iñaki está súper impreciso porque no está sin chispa. Claro. Es un jugador que vive de su chispa, evidentemente.
Claro. Vive de la velocidad.
Claro.
De la velocidad.
Bueno, Iñaki también por edad, y por edad Iñaki cambiará la forma de jugar, porque es evidente que con los años, los que tenemos años sabemos lo que es eso.
Claro,
y igual que su hermano, ¿no? Su hermano es un cuchillo, pues tiene 21 años. Cuando tenga 30 ya no va a correr
pero
igual.
Pero es mucho más hábil.
No, no, aparte de eso, sí, sí.
Mucho
Iñaki,
más Iñaki no, Iñaki,
Iñaki que su
es resolutivo.
Pero ha mejorado, ¿eh?
Mucho, mucho.
No le veis, claro, está mucho más maduro. Esta ha sido su mejor temporada de largo, a pesar de este último bajón.
Claro.
Pero Iñaki, incluso en la toma de decisión, en leer los tiempos, en esas definiciones que de repente tiene la pausa y la pone con pierna izquierda al palo y te marca un golazo. O sea, Iñaki ha evolucionado.
Claro, muchísimo,
y
muchísimo.
Cuando ya no tenga tanta potencia, aún así será buen jugador porque también ha mejorado en esa faceta.
Claro. Y los controles también.
Un jugador que mejoró muchísimo para mí técnicamente fue Arichaduriz. Arichaduriz, de ser un rematador, digamos, puro, que parecía que simplemente era un tío para rematar a puerta, los últimos años hacía cada cosa.
Te bajaba lavadoras.
Pero era un virtuoso, porque la bajaba, luego los pases que daba, cómo se giraba. Entonces, eso es entrenamiento. Entonces,
y es experiencia.
Y experiencia, claro.
Yo veo a un reflejo de ese tipo de jugadores. O sea, Gorka Guruceta. ¿Le ves ahora qué movimientos plásticos? A ver, que también físicamente ha bajado, lógicamente. Pero la temporada de Guru, qué clase, qué técnica, cómo elige, cómo
baja,
buena, cómo oxigena. Es un show.
Yo te digo la verdad, Benzema. No daba un duro, ¿eh? O sea, cuando dije, joder, después de Adur y todo esto. El chaval este que viene de la Morevieta, que estaba cedido y todo. Y cuando lo vi, dije, pero yo estoy, no tengo ni idea de fútbol, porque este tipo es un crack. Ah, tiene unos movimientos en el área. Está siempre... de cara al balón y las mete todas.
Y es el jugador,
el pase del otro día que le hizo a Nico fue...
Y Fer es el jugador perfecto para el resto de sus compañeros. Claro. O sea, a lo que juega este Atleti, a los Williams y compañía, su condición, o sea, de cómo juega, es que es como el anillo al dedo. O sea, es el jugador perfecto.
Totalmente.
Para jugar a lo que juega este equipo.
Es una de las claves importantes de la temporada.
Es el que ha hecho mejorar a todos sus compañeros de atrás. O sea, al final se han beneficiado Iñaki, Nico, incluso Jan. O sea,
que Fer lo ha dicho. Prados y él, yo creo que en cuanto a revelaciones absolutas.
Y Paredes.
Sí, Paredes también.
Paredes,
sí.
Porque estábamos viudos de Íñigo a principio de temporada.
Totalmente.
Y asustadísimos. Y ahora Paredes es un central, pues para la Eurocopa también. Vamos, pero
totalmente. Totalmente. Hacemos una pausita y venimos enseguida.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, hay un tema importante, Kevin, que acabas de decirme también, ¿no? El tema del racismo, que no pueden pasar más estas cosas. Y siguen pasando. Hizo muy bien Nico en denunciarlo. Por más que sea un solo tío, ese tipo de cosas no pueden pasar nunca más en ningún lugar.
Lo que pasa que viene de... El otro día vino de donde vino. Y claro, viene de un grupo que todos conocemos de hace ya muchos años, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que bueno, no es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que la toman con un jugador de esas características. La han tomado, el otro día la tomaron con Nico, la han tomado con Vinicius en su momento también ellos, precisamente. Un grupo que tenía que tener... la entrada prohibida a los campos de fútbol, incluso al propio suyo, pero a los visitantes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo en la semifinal de Copa del Rey en San Mamés, yo sabéis que trabajo en el campo de fútbol de San Mamés, y hubo una cosa que a mí me tocó mucho la moral y las narices, y fue que, bueno, pues a este grupo se le permitiera, ¿no?, poder venir aquí, pararle en un sitio, escoltarle, meterle a la media hora de partido, que recuerdo escribirle un mensaje a Kevin y decirle: Kevin, acaban de entrar en el campo a la media hora de partido, por encima por una puerta de salida en la que precisamente estaba yo tuve que dejar a la policía abrir las puertas, meterles, pasar todo el pasillo, digamos, por las puertas para que no se cruzasen con gente del Athletic ni nada, escoltaos por un lado y por otro por la policía, y llevarles al rincón de la puerta en la que ellos tendrían que entrar y subir directamente para luego aparecer en la esquina, que es donde estaban los aficionados del Atlético de Madrid. Esto ocurrió a la media hora de partido en el día de la vuelta de semifinales, y yo como trabajador en este caso, pues la verdad que sentí mucha rabia. En ese momento estaba aprovechando para comer el bocadillo y casi se me atraganta del susto que me dieron cuando entraron los belchas por un lado por otro y escoltándoles a los susodichos en este caso, ¿no? Es una pena. Esa gente no tenía que tener permitida la entrada a los campos de fútbol y se les permite. Y encima tienen un presidente, en este caso el Atlético de Madrid, que les aplaude todo. Yo no sé si les aplaude todo por miedo. No sé si será por miedo o qué. Les sufragan los gastos de los viajes, las entradas. Encima luego tienen encima la poca decencia de pedir daños y perjuicios porque habían entrado ya con el partido comenzado. Bastante que entras que no tenías ni que entrar al campo de fútbol. A mí me dio muchísima rabia.
No, yo te digo, ¿no? A mí ese tipo de cosas de la violencia y todo esto no me gusta nada, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de cosas que son mucho más importantes, que es el racismo. O sea, no se puede humillar a una persona por el color de su piel. Eso es tremendo. Nico estuvo muy bien porque su denuncia fue muy educada. Vinicius hace un escándalo y no tiene nada que ver. Y aparte que tampoco va bien como para reivindicar que tiene que haber respeto, ¿no? Vinicio no respeta tampoco, en general. Esa es la diferencia con Nico, ¿no? Yo lo dije el otro día, para mí, o sea, no solamente es expulsarlo del campo o del club, sino meterlo en la cárcel por odio racial. Y que se coma un buen tiempo de estar metido ahí adentro para que se dé cuenta de que la vida no es así.
Pero Fer, si haces eso tienes que meter a miles. Pero porque el otro día,
por racismo, sí.
El otro día dicen, no, el Atlético de Madrid ya le hemos fichado, sabemos quién es el socio, le echaremos del club. ¿Qué había? ¿Uno? ¿Que se metió con Nico? ¿Una persona en todo el estadio? Cuando cada vez que cogía el balón Nico subían los decibelios y era una barbaridad. Y esto es la lacra que es reflejo de la sociedad. Porque al final el Cholo lo dijo, ¿no? En los campos en los que hay mucha gente es la concentración, es la sociedad. Sí, estoy de acuerdo. Pero habrá que hacer algo, ¿no?
Pero por, o sea, eso habrá que hacer algo. Lo pillan en el campo, se lo llevan al cuartelillo y lo meten preso una semana para que el tipo recapacite, aparte de expulsarlo de.
A ver, y luego Busta lo ha dicho, el tema de Frente Atlético ya es el cáncer de ese equipo. O sea, son numerosos, saben quiénes son, están fichadísimos, tienen relación con el club, hablan con ellos, tema de viaje, tema de entradas, cuando se enfadan van a hablar con los jugadores ahí al campo. Es lamentable que en el 2024 haya un grupo de estas características de fascistas en un campo de fútbol que hacen lo que quieren y no hay consecuencias, pero si realmente no quieren hacer nada por ello, van a seguir ahí, no un año, ni dos, ni tres, pues toda la vida, y normalizaremos actitudes de estos fascistas.
No, está claro, eso está muy claro, tiene que haber respeto, pero aparte con contundencia.
Totalmente.
Con contundencia total que no la hay.
Sí,
¿no?
La contundencia, es decir, coincido en todo lo que hemos hablado, ¿no? El Frente Atlético es eso, son basura social, es un grupo nazi, fascista. Ellos ven normal meterse con un negro, como con un homosexual o con lo que ellos consideran inferior. En 2024 es lamentable que pase eso. Entonces, esa escoria social, y hay en otros grupos, incluidos nosotros, que tenemos alguno, pero mucho menos numeroso, porque entiendo que el club no les da pie a nada. Y el Atlético de Madrid aparentemente es lo que está haciendo. Los otros clubs muy grandes, como puede ser el Barça o el Madrid, aparentemente lo han erradicado. Florentino al Ultrasur y el Barça a los Boisos.
Pero sí, es muy fácil, ¿no? O sea, les quitas el carnet y no van nunca más al campo. Y
sí,
ya está.
Pero el problema está en los intereses de carrera que tú decías. Y habrá que denunciarles, o tendrán que a la justicia ordinaria, ir a la justicia ordinaria con esa gentuza.
Claro.
Es de vergüenza que nos gastemos dinero público en que la policía autonómica o nacional
les escoltas al campo,
a esa gentuza. A que entren al campo como entran, a que destrocen cosas como destrozan, y aquí incluyo a todo el movimiento ultra, ¿eh? Pero si nos enfocamos en el Frente Atlético, luego hay otro problema. La liga está presidida por Tebas. A Tebas le soportan los clubs porque es de dinero. Tebas, doy por hecho que es un fascista convencido, porque tenía carnet de fuerza nueva.
Sí,
entonces,
sí.
Yo no espero nada que alguien como Tebas mueva un dedo en erradicar eso. De Cerezo y los Gil, ni compañía. Todos sabíamos de qué pie cojeaba Jesús Gil, entiendo que su hijo parecido, y Cerezo, que era su socio, lo mismo. Entonces, esa afición, que es muy grande, y habrá de todo como en Botica, y habrá gente encantadora, seguro, tiene esa lacra, que es ese fondo. El otro día lo de Nico, yo creo que Nico actúa muy bien.
Muy bien.
El árbitro también, Iñaki también, que habla con el árbitro, Muniain también, que no lo he visto, pero con el descanso. Entonces,
yo te entiendo,
hay que atajarlo.
Te entiendo, pero me parece que va más allá de Teva, va más allá de los clubes. La ley del deporte lo tiene que tipificar, ese tipo de cosas. Que está absolutamente prohibido insultar en el campo por razones de género
de piel. O religión o lo que
efectivamente.
Sea.
Efectivamente. Y entonces el club tiene nada que hacer. O sea, porque al que van a sancionar es al club por ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de echarlos a todos los demás.
Al Atleti le están multando por la famosa canción de Arriba con la goma 2.
Sí.
Aparentemente, ¿no? Todas las semanas, multita de la liga. Mi pregunta es, ¿van a cerrar ese campo o van a cerrar ese fondo? Porque al River, por un supuesto insulto que todavía no han...
Sin pruebas.
Sin prueba, porque claro, en las Llanas no hay los medios técnicos que pueda haber en un Primera, que hay cámaras. A mí me consta que hay cámaras en San Mamés y que
ciertamente
la vieja guardia de Río Norte debe quedar, que deben quedar 10 de mi edad o los que queden, están más que fichados. Y esos no mueven un dedo, porque saben que como hagan algo, están expulsados y multados. De hecho, el Atleti es contertulio de esta casa Beli, que está en la comisión de disciplina, y haya habido expulsiones de algún socio, porque tú eres un socio y como socio tienes tus derechos, pero tus obligaciones. Y entonces el club tiene posibilidad de expulsarte como socio por tu mal comportamiento. En el caso de Atlético, que es una sociedad anónima deportiva y quebrada, que esa es otra cosa, con la deuda que tiene, que se le permita mantenerse ahí, la liga o quien corresponda debería obligar a esas sociedades anónimas a quitar carnes de abonados y además la justicia ordinaria a entrar. Ya pasó en Barcelona, creo, con el que con Iñaki, creo que hubo dos, además hubo un juicio, me parece.
Cornellá,
eso sí. Es. Habría que ir a por estos también de Nico, que no era uno, lo tengo claro que no era uno.
Seguro.
Luego la afición como tal, lamentable la pitada.
Tres cuartos porque, pitando.
Porque es lamentable que si en San Mamés pasase esto, San Mamés ha pasado con jugadores judíos. Han venido jugadores judíos y ha habido cierto pique desde el fondo por el tema Palestina, judía. A Beisman, creo que era, el delantero sí. Del Valladolid, no le pitaba a San Mamés, le pitaban cuatro del fondo. Por estar no de acuerdo con ello, me parece que no hay que pitarle a un jugador por su origen, porque
la parte que tiene que ver un jugador de fútbol con lo de
sí,
Palestina.
A ver, que yo he vivido en Madrid final de 80, primeros 90 y estaba en el campo. Y a los vascos, pues puto vasco el que no votes, era lo más fino que te decían. Pero el tiempo ha cambiado. Entonces, hoy no es tolerable. Yo no puedo ir a un campo de fútbol escondiéndome la bufanda, que es lo que hay que hacer en ciertos campos.
Mira, el otro
campos.
Día tú has dicho lo de la goma 2, ¿no? Que estamos claro. Venga a pagar unas multas, claro. Que me parece bien. Si no se puede cantar eso,
no se puede.
Acata.
Claro.
El otro día se vuelven a acordar de Aitor Zabaleta.
Sí.
Es una aficionada del Aral que asesinaron hace años.
Claro.
Y cada vez que va el Atleti ahí o va un equipo vasco
sí,
va a la Real
sí.
Sociedad,
claro.
Esta gentuza, estos fascistas, claro. Encima se acuerdan de Aitor Zabaleta.
Claro.
Y no pasa nada.
Bueno,
que la asesinaron ellos. Pero que cierren el campo un mes.
Tienen dos muertos. O sea, este grupo tiene Gini, a Aitor y a Aitor
Zabaleta.
Tiene dos muertos sobre la mesa.
Uno del Depor que lo tiraron por
eso
un
es.
Claro, al río, lo que hay en el Manzanar estirado.
Pero que por eso, cuando decimos encima que es un grupo fascista tal. Es que no estamos mintiendo.
No.
O sea, y estamos diciendo cosas que son así. Pero realmente hay que ir a por ellos.
Yo me quedé con ganas. O sea, luego pues, se ve que no fue a más. Pero me gustaría que el Atleti se hubiese ido del campo. Entiendo que si te vas, te multan, te quitan tres puntos. Entonces puede complicar la quinta plaza que hemos dicho que hay que defender. Pero un día un equipo tiene que irse del campo. Y punto. Y ya está. Porque muy bien, con Vinicius. Bueno, esa es otra. La prensa, ¿no? Hemos visto portadas de Vinicius y luego el otro, Nico en pequeñito. Estos de Frente Atlético cuelgan en la M30, el Madrid, que fue la M30.
Muñeco sí.
De ahorcado
de Vinicius.
Eso es. Es que son auténticos ultras, son gentuza.
Mira,
esa gente hay que aislarla socialmente.
Tú has dicho una cosa que yo comparto totalmente hace un momentito, que dices derechos y obligaciones.
Claro.
No puede existir una cosa sin la otra. Si
totalmente
tú no cumples con tus deberes, no tienes ningún derecho, pero para nada. Ese es el tema. ¿No?
Totalmente.
Y estamos mandando mensajes un poco de crítica, de hartazgo a la Liga, a Cerezo, a sus ultras y a todos.
Todos.
Pero también vamos a decirlo, compañeros de profesión nuestra no han estado a la altura. El otro día, los que estábamos viendo el partido en la televisión,
lamentable.
Parece que no se puede decir que hay gritos racistas en contra de Nico Williams. ¿Por qué tapamos esas cosas? ¿Qué es? ¿Por intereses profesionales? ¿Porque tu jefe se va a enfadar? Eso hay que denunciarlo. Siempre.
Supuesto.
O sea, y eso van los valores personales. Parece
ojito,
que da miedo.
Igual
que da miedo.
Igual que los socios tenemos derechos y obligaciones, el narrador tiene derechos
hay
y obligaciones.
Hay que contarlo.
Tiene la obligación de contar lo que está pasando.
Que lo estamos viendo todos. Encima ves a un energúmeno en el plano que le está insultando, haciéndole cosas a Nico y lo
eso
estamos
se
viendo.
Resume,
y no lo dices.
Eso es fácil. Eso es la audio súper fácil. Se pone la popu, el audio de la popu y el partido
y
de la
comentaristas
tele.
Que hubo en esa retransmisión que fueron exjugadores de fútbol, bueno, alguno exjugador aquí, no se mojó.
Que pone un tuit al día siguiente, racismo no. Y yo solo, como no escuché la transmisión,
en la retransmisión
di,
no
di las respuestas
nada.
Y todo el mundo le puso en su sitio a Gaisca.
Que va a estar
tarde. Gaisca tarde. Eso
claro.
Es cuando pasó.
Bueno, pues para terminar con el tema, insisto yo, el tema de la ley de deporte, que esté tipificado por encima de los clubes y que ese tipo de gente no parezca nunca más. Lo que tiene de bonito el fútbol, más allá de la emoción o todo lo que cada uno tiene sus sentimientos y que lo expresen como quieran, ¿no? Pero lo más bonito de todo es el vacile. Una cosa es el insulto y otra cosa es el vacile, que es una como contigo. Tú eres de la Real y le dices cuatro cosas y te matas de risa, ¿no?
¿Y sabes qué es lo más bonito del fútbol? Ver el campo lleno de niños, de
niñas,
de tus hijos. Pero el día de mañana nosotros no vamos a estar aquí. Pero estamos enseñando a nuestros hijos cómo hay que ir al fútbol. Y si tienen que ir al fútbol y hay que explicarle a mi hijo que a Nico le han pitado porque es negro, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Estamos haciendo muy mal esta sociedad.
El domingo le comenté a un amigo, la hija de una compañera de mi hija, en el partido hablamos de este tema y me dijo, literal, ¿eh? Me dijo, Xavi, qué asco, me voy a pasar al básquet. Y yo le dije, no es un problema del básquet. Yo creo que es un problema social, que hay un porcentaje, por suerte pequeño, de auténticos cromañones mentales.
Sí.
Y aprovechan el fútbol porque el fútbol es donde más meneo hay, donde más ruido hay. Si lo bonito del fútbol es viajar, estar con otras aficiones. Lo hemos vivido en Mallorca.
Pasarlo bien.
Maravilloso, lo hemos pasado bien. Buen rollo con el rival. Conocer gente. Y cuando acaba el partido, te das la mano, le felicitas y te ha ganado. Claro, y eso es el fútbol.
Claro,
entonces,
claro,
toda esta basura sobra.
Pero el fútbol y todos los deportes.
Todos.
Tenían que ser así. Claro. Pero
además hay un componente que también es para analizar, ¿no? Se magnifica todo porque los partidos de fútbol los ven millones y millones de personas, ¿no? Y eso es un... Cuando hay un ejemplo de eso, que es un mal ejemplo, hay muchos descerebrados que se meten entonces.
Pero luego en el fútbol, si os dais cuenta también, pasan cosas bastante peores. Porque hay otros deportes que son mucho más respetuosos. Y es así. O sea, el tenis, por ejemplo, el baloncesto también, no hay tanta mierda, hablando en plata. Las aficiones también suelen compartir mucho más. La Copa del Rey que se organiza en diferentes ciudades. O sea, que en el fútbol también se aglutina la carraña más carrañosa, ¿eh?
Sí. Para terminar con esto, lo más importante de todo en el deporte son los Juegos Olímpicos, y no ves ningún tipo de problema.
El mejor ejemplo que has puesto.
Eso es.
Vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
Baserri Tresnac, Polígono Eitúa, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, compañeros, vamos a seguir hablando de fútbol, que ya hablamos bastante de un tema que es muy doloroso, pero hay que comentarlo porque hay que concienciar a la gente de que ese tipo de cosas
no se pueden hacer. Me dejas añadir una cosa, no de referente al grupo Ultra ni al racismo, pero sí relacionado con el partido del Atlético Madrid-Atlético del sábado. El domingo por la tarde un amigo que conocemos, Kevin y yo, del Bierzo, aficionado del Atleti, en este caso, pues bueno, que reside en Madrid.
José Ángel Pérez.
Que estaba con su hija paseando por Madrid, los dos con camiseta del Atleti. Y bueno, tuvo la desgracia...
Él la lleva en brazos, porque no tiene ni un año, la criatura.
Eso es, un bebé. Los dos con camiseta del Atleti, pues como aficionados que, en este caso, bueno, él aficionado del Atleti, y su hija, que al final es un bebé, pues bueno, que
le está inculcando
lo que es el Atleti, los valores del Atleti. Se encontraron con la desgracia de que un pues desgraciado o desalmado, o no sé cómo catalogarlo, por llevar la camiseta del Atleti, esa persona, además con un distintivo del Atlético de Madrid, le dijera varias cosas y le escupiera y le quisiera dar un manotazo a José Ángel. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo y toda mi solidaridad con él.
Las palabras de este despojo humano fueron que vosotros les adoctrináis y va a ser o puta o etarra.
Bueno, tal cual.
De verdad, ni hablar de
eso. ¿Y sabes lo que hizo el chico? Le intentó golpear a José Ángel
y se fue corriendo al metro
y desapareció.
Entonces, ese tipo de gente es lo que hay.
Pues en pleno Madrid pasó eso.
Es escoria.
Totalmente.
Basura humana. Sí, escoria social.
Vamos a cambiar de tema.
Como que le pegó en la bagazo ahí todo.
Tiene un largo recorrido todavía para que hay que mejorar. Y bueno, pero insisto, yo insisto con las leyes, porque la ley la tienen que respetar. Y si no la respetan, que paguen las consecuencias. Y son tan cobardes que no son capaces.
Y es lo que dices tú, Fer. Hasta que zumben a uno bien, luego se lo van a pensar dos veces. Si se ponen unas normas muy severas...
Cinco años a la cárcel.
Tú imagínate que creas un precedente guapo, pero uno de verdad. Te aseguro que estos torrentes pasarán
un poco
de otra manera.
La conducción y el alcohol.
Sí.
Si te pillan, mamá, o en el coche, vas a la cárcel.
Claro.
Y ahora la gente se cuida mucho de no ir cocido y
antiguamente,
no te piden los controles.
Locura sabía.
Y antiguamente
tú te ibas
no
de
miraba,
comida y nadie pensaba si habías bebido.
Nadie pensaba,
¿eh?
Todo el mundo soplaba. Entonces, cuando ves que el riesgo es mucho más alto, te cortas.
Está
entonces,
claro.
Como por desgracia.
Y eso no es represión, simplemente sentido común.
Totalmente.
Es cambiar las normas de convivencia, cambiarlas.
Es intentar limpiar la sociedad.
Exacto. Es verdad. Bueno, vamos a hablar de fútbol otra vez. ¿Qué os parece?
Mejor.
¿Qué nos espera, Kevin Doyle? A ver.
Bueno, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Al final son 5 partidos, 2 en casa. Al final ese partido contra Osasuna y Sevilla en casa creo que está marcado en el calendario porque sí que tenemos que sacar ahí, hay que sumar como sea. Y luego el último partido en Vallecas, por ejemplo, que alguno decía, el destino era muy caprichoso, ¿no? Nos clasificamos para Champions en Vallecas ahí con Ernesto y alguno quería esa opción. Prácticamente ya está imposible, son 6 puntos que saca el Atlético de Madrid. Pero yo vuelvo a insistir en terminar dignamente y con buenas sensaciones en la Liga, porque es súper importante. Ya no solo por el quinto puesto, sino por las sensaciones de cara a la temporada que viene. O sea, acabar con la inercia positiva, recordar siempre la Copa, pero acabar con buenas sensaciones de decir, oye, el equipo termina bien. Pues fenomenal.
Aparte,
pero...
es de recibo que, que esta plantilla merezca el elogio. Ya, pues ya la temporada, después de 40 años, se ganó una copa y este equipo lo ha logrado, ¿no? Entonces, estaría bien terminar bien.
Totalmente.
Y no desfasar.
No arrastrándonos.
Claro.
Sí, eso es. Y mantener esa quinta plaza. Antes lo he comentado. Si el Atleti quedase cuarto, es desde luego de matrícula de honor. Y si queda quinto, pues bueno, es de sobresaliente para mí, personalmente.
Sí. Yo soy optimista por naturaleza.
¿Crees que todavía van a fallar?
Yo no sé, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a fallar.
Y nosotros no vamos a fallar.
No, también podemos fallar, pero el Atlético... Vamos a ver, si nos ponemos otra vez a 3 puntos y faltan 3-4 partidos, es que no se sabe lo que puede pasar.
Pero paso, tienes que ganar al Getafe para empezar, ¿eh?
Bueno.
Ganando, te digo. Sí. A ver, que yo te entiendo, Fer, porque es verdad, el Atlético de Madrid también tiene algún partido ahí también correoso, ¿eh? Tienen que ir también a Donosti, ¿no?
La última jornada.
¿O no? ¿Donosti qué va a pasar?
Le dice al portero, muévete para el izquierdo.
Bueno, a ver cómo está la Real, porque...
Claro, la Real está también jugando... está muy quilicolo. Sí, el Villarreal está con un avión, ¿eh? Cuidado con el Villarreal. Sí. Yo lo dije cuando fichó Marcelino. Cuidado con el Villarreal y alguno me decía, ay, por favor, Kevin, que están muy lejos. Sí, Marcelino llega a un equipo roto, a nada que haga un poco, sobre todo, recupera solidez defensiva, arriba van a andar bien. Joder, pues el Villarreal yo lo estoy viendo últimamente, con Sorlo, que está a un nivel de la leche, no es descartable tampoco que peleen por esa séptima plaza.
Está 6 puntos de la séptima, creo, ¿eh? 5,
cuidadín,
6, lo puede conseguir, ojalá lo consiguiera, ¿eh?
Es curioso.
Sí, por Marcelino, desde luego.
Hablar de Marcelino después de todo lo que lo criticamos cuando no lo conocíamos.
Lo mismo que Raúl García, ¿no?
Igual.
No. Son clones en eso, ¿no?
Nos taparon la boca, pero de una manera, pero...
Todo alucinante. Lo bueno que se les pueda desear, desde
pues
luego,
es lo
por
guapo,
mi parte.
A mí me gusta que pasen esas cosas. Lo bonito de la vida a veces es eso, ¿no? Que tú mismo reculas, ya es uno de los tuyos. Raúl García, cuando jugábamos contra él... era horroroso, era el antideportivo, claro. Era el que sufríamos, porque encima decíamos qué bueno es,
claro.
Qué bueno es, qué y lo voy a decir, y qué cabrón es. Pero ahora es el nuestro, y nos ha dado un ejemplo a todos de profesionalidad, de gen competitivo, de valores, de cómo hay que ser en Atleti. O sea, es un espejo donde se miran los niños, y se va a ir por la puerta grande.
Por eso es lo que es, Raúl, ¿no? Nosotros le pusimos Gladiator.
Ojalá se quede, ¿eh?
Le pusimos Gladiator porque... veíamos, ¿no?
Joder,
o sea, es un tipo que hasta el último momento está en el vestuario dando charlas a los jugadores, motivando a todo el mundo, sin ningún tipo de queja. O sea, a mí me parece que es un ejemplo de deportista impresionante. Y cuando jugaba en contra, nosotros lo veíamos como más cabrón, se puede decir.
Totalmente.
Pero lo que no era cabrón, era muy competitivo.
Ey, lo de Gladiator le define bien, ¿eh?
Sí, sí.
El Gladiator García, yo creo que es un mote que le va bien, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Y bueno, y Marcelino también, Marcelino... llanto y vino, le decíamos. Marcelino, llanto y vino. Y después, cuando vino, desde lo que lo conocimos personalmente, que estuvimos
ahí,
hablando
estuvimos
con él
en el parking.
En el parking del Meliá, justo el día que llegó. Y nos presentamos. Nosotros estábamos haciendo ahí arriba la tertulia. Mucho gusto. Y dice, es un placer para mí estar aquí.
Y le sorprendió la bienvenida. Él siempre cuenta lo mismo. Él entra a un vestuario, claro. Él ha estado en bastantes vestuarios, bastantes batallas, equipos complicados, y él llega al vestuario y le recibe Iker Muniain, le da la mano y le dice bienvenido, todos a tu disposición, pero él se lo creyó, porque él vio que es verdad, eso se nota o no se nota, y de repente se les ocurre jugar la Supercopa de nada, y en 3 días hacen lo que hacen.
Y ganan la Supercopa.
Las dos.
Pues
sí,
eso.
A los dos le ganaron.
Sí, el fin de semana a Barça de Madrid. Y A ver, yo sé, creo que caseta como esta y ciudad como esta, para un profesional de fútbol, pocas hay.
Sí.
Recuerdo que me dijo un amigo que conocía aquí personalmente a Caparrós, que cuando se va a Caparrós, la que lloraba como una magdalena era su mujer. De todas las ciudades que había estado, y fíjate que había estado en Pamplona, en Coruña, en Sevilla, no ha estado en Minneapolis pasando frío, ¿no?
Ningún entrenador se va intentaba de aquí con Bilbao, mala sensación.
La pena es de Bilbao, a la mujer, lo bien que estaba aquí, lo a gusto que estaba, con la gente, con la ciudad, él con el
Marcelino se marcha con la pena, ¿eh?
Seguro.
Y Bielsa. No, pero Marcelino encima, él lo dice, se queda con la sensación de que le quedaba un baile más. O sea, él creía que podía... Pues una apretada más de tuerca más.
¿Sabes qué creo que le dolió? Sin conocerle personalmente. Que ningún candidato
totalmente.
Le
llamó. Y le llamaron tarde.
Creo que hasta lo dijo, ¿no?
Le llamaron tarde.
En una rueda de prensa insinuó como que como no me han llamado.
Dijo, yo creo que tú seas el proyecto, ven conmigo.
Claro.
Ya por vergüenza torera, alguno fue tarde.
Sí,
tarde
hora, sí,
y aparte
sí.
Le preguntaron, ¿tú qué quieres?
Claro.
¿Tú qué intenciones tienes? Claro. ¿Cómo que tú qué intenciones tienes? Vosotros me tendréis que decir qué intenciones tenéis vosotros, ¿no? Que vosotros os presentáis a las elecciones.
También sonaba mucho para la selección española en ese momento. Y algunos daban por hecho que Marcelino estaba ya firmado con la federación. Entonces, entre que él yo creo que optaba a ser seleccionador y aquí nadie le llamó, pues se quedó en tierra de nadie. El uno por otro, la casa sin barrer.
Más allá de Marcelino, a mí me da la impresión de que muchos entrenadores que se van de la Atleti se van con pena, ¿no? Marcelino, Bielsa... Caparrós, sí, todos bien. Hablan maravilla del club y esto
a nosotros nos... El difunto Kendall en su momento, claro, Kendall.
Bericho se va jodido de aquí, ¿eh?
También, todos.
Evidentemente, las cosas no salieron porque no dio con la tecla, la forma de jugar, encajábamos mucho, de la escuela de Bielsa.
Y luego a ver, los de casa...
No dio con la tecla.
Y luego y somos expertos,
claro. Pero no era Bielsa.
No, hombre... Evidentemente, pero la escuela sí es de la escuela Bielsa.
Sí, pero
más
allá...
¿Cómo encajábamos?
Que más allá de lo táctico y del que puede tener un planteamiento que puede ser similar con el mismo sistema o lo que sea, está también la voz autorizada del entrenador
claro.
Y que le creen los jugadores.
Pero, y salvo Javi Clemente y Ernesto Valverde, que ya son leyendas en este club...
Totalmente.
Y a los de casa en general les hemos tratado bastante peor también, ¿eh?
Sí.
Cuco, Gaisca, Mendy... A los de casa... Pasa a veces con los jugadores, ¿eh? Que les exigimos más al chaval que sube el Atleti y enseguida le marcamos porque hace un mal partido contra el Valencia con Imanol. Pero si ficho uno de fuera, joder, le doy 14 balas.
Ernesto, ¿qué creéis? Claro. Que no tiene también en su foro interno la sensación de que por fin van a valorar al de casa, claro, porque él es de casa.
Claro.
Entonces él también mira por Sarri Ugarte, por Mendilibar, por Garitano, por Cuco, porque a los de casa, eso se sabe, siempre se les trata bastante peor, se les valora menos. Entonces, Ernesto tiene la sensación de ya está, pero también soy de casa, ¿eh? Y uno de casa también puede traer la copa.
Correcto.
La cara que tenía Valverde después del partido parecía un beato, así, beatífico, con una sonrisa.
Qué pasada.
Pero bueno, él está profunda, pero profunda.
Una liberación.
En la gabarra, esas imágenes de cuando le hacen primeros planos a Ernesto con esa sonrisa, esas arrugas de la experiencia, pero decir, joder, chingo. Qué maravilla, o sea, verle ahí, con ese día de sol, con todo Bilbao, con todo Vizcaya, con toda Euskal Herria mirándole, y él con la sonrisita puesta, pero seguro que maquinando otros objetivos. Yo creo que eso es lo bonito.
Oye,
¿no?
¿No ha renovado, no?
Bueno, ya ha renovado. Arruga de la experiencia tiene Carlos Solázar, que está en la cabina de control y nos está diciendo que...
Guapete siempre, ¿eh?
Publicidad.
Que hacer caja.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Radio Popular, Erri Ratia.
Mikel Bengoetxea, plantilla. Próxima plantilla.
Próxima plantilla.
¿Será parecida?
Bueno, A ver, yo tengo una pedrada. Cuando Muni la semana pasada dice que se marcha, yo saco dos buenas condiciones. Bueno, primero agradecerle a Muni el saber salir de los sitios. Pues yo creo que era el momento de irse y lo ha hecho genial. Pero también creo que ha hablado con Ernesto y sabe que Ernesto se ha contado un poco este año, el que viene seguramente menos. Entonces, da la sensación de que Ernesto va a seguir sin saberlo. Y luego mi otra pedrada, aunque por ahí ha salido que se va, yo sigo queriendo creer que Óscar de Marcos renueva un año más, porque yo creo que tampoco puedes perder toda la veteranía de golpe, ¿no? Y en veteranos se van ya Raúl, se va Muni, Herrera entiendo que se va a ir, o yo al menos a Herrera no le planteaba la renovación, porque aun siendo muy bueno, el minuto me sale muy caro, porque tiene muy poca disponibilidad.
¿Y si le bajan la ficha?
Hombre, sí, una ficha, vamos a llamarle de meritorio, es decir, oye, te pongo la ficha de Jaureguizar y te peleas con él por el puesto.
Y no va a aceptar.
No sé si la aceptaría o se iría a su Zaragoza querido a retirarse allí.
Lo más probable
es que tiene pinta, ¿no? Pero sí, tampoco se sabe.
Decían que también el Zaragoza es complicado, por el límite salarial, por sí, lo que gana, sí, claro, segunda división. Claro, o sea, no es tan fácil.
No es fácil que vaya.
Todos diríamos lo mismo. Va a Zaragoza y si quiere presidente el Zaragoza.
Claro, porque el límite salarial te pesa.
Creo que hay jaleos
año,
en cuanto a pagarle no y tal.
Pues eso es perfecto, porque podría renovar un año con 200.000 euros de ficha, por decir algo. Y quizá el año que viene, el siguiente, podría ir a Zaragoza cobrando 200.000 euros.
Por ejemplo,
es un salario de segunda división. Yo si tira por ahí y si luego me hace 12 ratos o 14 ratos, que es lo que ha jugado este año, con la calidad que tuvo el día del Villarreal, por ejemplo, que da gusto verle. Porque una cosa que me gusta a mí de este Atleti, se lo decía un amigo, joder, qué divertido es ir a San Mamés este año. Porque ha sido divertidísimo, salvo el día del Madrid, por cómo jugamos para arriba. Y luego hay partidos más feos, como el del Villarreal, que yo el ratito que sale Herrera, joder, disfruto porque pongo mi cámara en Herrera. A ver qué hace, a ver
se
qué hace.
Se pone a bailar, cómo, se pone
claro,
entrenador.
Cómo mueve el balón, cómo dirige.
Me quedé pensando cuando dice, se va a 200.000 euros. Yo me voy por 200.000 euros y me voy caminando.
Bueno, ya 200.000 euros, claro. Eso, si voy a Zaragoza y vuelvo a entrenar todos los días.
A Zaragoza o a Sevilla, si claro, voy
claro,
caminando.
A la Patagonia.
Yo entiendo que 200, el salario mínimo en primera me parece que son 180 o por ahí.
Eran 180, sí, antes 170.000, sí. Algo así, sí.
No sé si brutos o netos, entiendo que brutos. Bueno, pues eso, un salario testimonial, ¿no? Lo que hizo, creo que Cheve fue el que el último año dice que no quiere cobrar y al final sí, tiene que cobrar sí. El salario mínimo y además creo que lo dona a la Fundación del Atleti.
Sí.
O sea, un detalle de esos. Que entiendo que Real no lo va a tener, pues porque es un profesional y nadie se lo exige, ¿eh?
No,
que
además, trabajan. Además que él se ve con condiciones de seguir, ¿no? No sé si la Teti lo va a aceptar o no.
Claro.
Ha sido un jugadorazo, pero...
Que no, no, sí.
A ver, es que ¿sabes cuál es el problema de Herrera? Son las lesiones. Yo claro. Los ratos que juega Herrera... A ver, tú imagínate
disfrutas.
Tener a Herrera la temporada que viene cuatro competiciones para ratos que esté físicamente
claro,
bien.
Claro,
es que
claro.
Si nos dicen, le van a respetar las lesiones,
ah, no, no,
¿cómo
cabeza.
No le vas a renovar?
No, claro, claro.
Evidentemente, en función un poco de minutaje y de posición de escalafón en la plantilla. Pero yo me parece un jugador... A ver, que Herrera es el que mejor ve el fútbol, de lo voy a decir, del Atleti de largo y de la Liga. Pocos jugadores ven el fútbol como lo ve Herrera, y lo entiende como Herrera.
Aparte es el único jugador que está jugando y lo retransmite.
Es un entrenador en el campo.
Retransmite sí, el partido.
Sí, sí, yo sí le renovaría, pero teniendo en cuenta que bueno...
Sí, sin saber lo que cobra, que entiendo que
sí,
es mucho, porque
que
vino donde vino.
Eso es.
Herrera claramente, y a la baja.
Eso es.
Y otro que renovaría y que no sé hasta qué punto está complicado o no, pero que yo venía diciendo en octubre hay que renovarle ya, era Berenguer. Porque Berenguer en octubre era barato de renovar, entre comillas. Tú sabes que Berenguer te va a dar un 7, lo sabes, porque lo ha demostrado un montón de años. Luego hay temporadas que tiene más chispita con el gol y te mete goles, pero es un muy buen jugador para Atleti. Es clave para la temporada que viene, que se quede de Berenguer. Clave.
Fundamental.
Y que le paguen bien porque vas
claro, va a sacar a Berenguer, que acaba contrato y que tiene ofertas de Italia, seguro, porque tiene caché, pues se habrá subido a la parra.
No, se va, no se va a ir,
Hay liberación de fichas altas.
Sí, claro.
La plantilla y la de Rulo, por ejemplo.
Y hablando de Herrera.
Todo bueno, Rulo la última no debía ser tan alta ya. El último año de Rulo era más...
Y volviendo a Herrera, claro, Dani García, ¿no? Si Dani García claro, no sigue, claro. Evidentemente nos hace falta tener gente por dentro.
Claro.
Está el tema de Iván Martín en el aire, que claro. A ver, a mí también me consta que Iván Martín estaría encantado, que lo vería con buenos ojos ya, pero bueno, el Villarreal está
Villarreal.
Por medio, evidentemente,
sí,
que tiene
sí,
opción
claro.
De recompra, y las relaciones con el Villarreal están como están,
sí.
Entonces va a ser seguro un verano entretenido.
Tú sí, eres sí. Iván Martín y tienes la opción de ir al Villarreal o al Atleti, ¿dónde vas?
Yo aquí de cabeza.
Pero, y él también.
Sí,
él también.
El problema es el derecho tanteo.
A ver, él parece que a su gente, a su entorno, comenta que le parece una oportunidad muy buena. A ver,
por eso,
jugar en el Atleti, Samamés, la afición, lo que es hoy en día
que
el Atleti.
El arraigo de Iván Martín con esto debe ser poco.
Muy
creo
poco.
Que es hijo de Guardia Civil, nace aquí en Euskal Herria.
Sí, nace de casualidad.
Y al de un año o dos ya está fuera.
Pero es la filosofía que
sí,
tenemos.
Ahí voy. No, claro.
Para bien y para mal.
Sí, eso es. Pero quiero decir, que juegue con Euskal Selección, yo creo que es un guiño y hasta yo entiendo que una prueba de él para decir, joder, aquí se vive muy bien.
Motivación.
Aquí pagan bien, es un buen equipo. Yo, claro, yo soy subjetivo, pues soy del Atleti. A mí me dices, tienes dos a firmar. Contrato Atleti o Villarreal, yo firmo el Atleti cobrando menos, yo.
Bueno, pero Dani también era hijo independiente de Guardia Civil como... y fíjate quién
no,
fue.
Sí, y Unai Simón.
Por ejemplo, ese tipo de cosas no condiciona.
No, pero es la relación que tiene con el Atleti.
Me refiero con la vinculación a
Bilbao. O sea, vinculación no tiene ninguna.
No es un chaval que te sodupe como Dani.
No,
es un chaval que nace aquí y
como
se va.
O como Simón, que lleva aquí tiempo y tal.
Ha nacido aquí, claro.
Pero al final él no. Él, quiero decir, él nace aquí de casualidad porque sus faitas curran aquí y se marcha seguido. El sentimiento Atleti suyo, obviamente.
El Illa Gif me parece que nace en Cascante y luego vive en Inglaterra.
¿Qué sentimiento Atleti tenía Raúl García cuando vino?
No, ninguno.
No, por eso.
Ninguno.
Son profesionales.
Pero bueno, Raúl García también es un jugador navarro, pues puede tener también el sentimiento, yo qué sé, de que
los ascos.
Tal. No, es una muerte.
Casi contrario.
Bueno, también el pique, ¿no? El pique, sí, eso es. Pero a ver, que la filosofía del Atleti tiene esas cosas.
Claro,
que
para bien y para mal.
Que tiene opciones de jugar este chico, que hay que aprovecharlas. Pues
claro,
vamos.
Por supuesto.
Aparte es un jugadorazo, ¿eh?
Muy bueno.
Iván Martín es un jugador súper interesante.
Buen jugador. Caro. Seguramente se ponga caro por lo que dice Kevin.
Yo siempre os hago la misma pregunta. ¿Qué es caro? ¿Cuatro pagaría el Villarreal por repescarle?
Cuatro pagaría el Villarreal por repescarle.
¿Eso es caro?
Te va a pedir. No, eso no.
Pero
eso,
no, es que mi pregunta siempre
10?
Es caro cuando firme.
Cuatro.
¿Y Berenguer era caro?
Claro.
Alguno decía, joder, Berenguer.
Sí, sí.
No ha salido caro, ¿no?
No, claro.
Que al final hay que poner en contexto. Tú pagas, y luego veremos.
Claro.
Primero hay que hacer una apuesta. Si luego igual te sale hasta barato.
Igual
para mí Alex Berenguer no ha salido caro, ni mucho menos, ¿eh?
No, se ha pagado. Es decir, igual que Ibai Gómez fue caro. Recuperarle el Alavés fue caro. Se pagan 3 kilos, me parece, cuando va a acabar contrato. Estaba como un avión y luego no rindió los 20 del Atleti. Entonces,
el Atleti,
hechos consumados se ve, ¿no?
El Atleti al entrar en la Europa League ya tiene un plus de
finalmente. Claro,
entonces,
claro.
Se puede aspirar a fichar por lo menos un par de jugadores.
La plantilla hay que reforzarla.
Igual luego él se pone tonto también. Iván Martín igual habla con el Villarreal y dice, a ver, que a mí me apetece ir a Bilbao. Oye, tal, claro. Tiene que negociar con ellos.
Sí. Claro.
Por eso, que aquí
tiene
hay
que dar mucha pasta para que no venga aquí.
Sí, y luego mira, Josep Etxeberria en su día. Buah, se pagó una locura por un chaval de 17 años que ha ido al Mundial de Qatar, es juvenil, tal. Josep Etxeberria creo que no fue caro, ¿no?
Y Javi
que siempre es en función, Javi Martínez, en función de después veremos si sale caro.
Antes he dicho que Herrera sale caro el minuto jugado, porque Herrera
sí,
no
juega. Sí,
nos han dicho que no se ha pagado traspaso, pero su ficha barata seguro que no era, y juega tampoco, que si tú divides los euros entre minutos, dices, joder, me sale carísimo.
No, Herrera. Pero si tiene un traspaso es mucho más caro.
No, claro.
Y no
hay que amortizarlo. Claro,
pero ha sido la desgracia, al final Herrera ha sido más la desgracia de sus problemas físicos.
Es,
pero
físico,
sí que es verdad que yo creo que lo poquito que ha aportado esta temporada y que ha estado aportando hasta el momento cuando ha estado bien, creo que han sido momentos muy buenos de fútbol, que creo que le ha dado bastante al Atleti, le ha dado mucho y yo creo que es un jugador que todavía pues algo puede seguir aportando. Respecto a lo de Iván Martín, yo soy el primero que pienso que sería interesante ir a por esa opción, ¿no?, de jugador. Que el Villarreal tiene una opción de compra de 4 kilos de repescarle, pues igual nos piden 10 o 12 kilos.
¿A quién quitas? Porque yo, viéndole a Iván Martín,
no,
que juega un
no
poco
es pensar
en cualquier
a quién
lado,
quito, no
claro.
Es pensar a quién quito, es pensar que,
este plantilla, ¿no?,
que al final tú vas a competir en Liga, en Europa League, y luego también vas a competir Supercopa y Copa del Rey, tienes que tener una plantilla de garantías también.
Aparte, hay una cosa, o sea, puede tener competencia, y buena competencia. Pero esa competencia es buena para el vestuario, porque los jugadores tienen que dar más para jugar.
Sancet necesita alguien que le apriete porque tiene pinta que si se ve ahí asegurado su puesto 9 años, pues se va a echar a dormir.
Pero Iván Martín, aunque esté jugando con el Girona, que ha sido el equipo de revelación, que ha estado jugando mucho con balón, generando ocasiones, Iván Martín es un perfil más defensivo, ¿eh? O sea, tiene buen pie, pero Iván Martín, si lo tienes que catalogar, no es un mediapunta, no es un Ollán, ¿eh?
Claro.
O sea, Iván Martín es un Galarreta con diferentes condiciones, con más centímetros, con muy buen pie, pero también que roba balones a tu tiple.
Sí, yo te digo, bueno, que Galarreta, fíjate cómo ha cambiado, ¿eh? Galarreta que ha venido con 30 años no se parece nada al que se fue.
De todos modos, si el tema de Iván Martín, si se pone a tiro, yo te digo que iría de cabeza. No,
yo también.
Cabeza.
Hay que ir, seguro que van,
es la clave del Girona. La clave de un Girona que no sabía ni de dónde venía y fíjate. Fíjate sí. qué equipazo que tienen.
Hay que ir a por todo lo que se mueva y yo creo que eso lo están haciendo bien, sobre todo en la captación más temprana, ¿no? En chavales. Y fíjate, hemos fichado también al Pichichi y el Sanse, a Azcune. Va a estar Martón, que se recupera de la lesión. Está el Búfalo. Está Iceta, que ha metido 18 goles. Hoy va 18 goles en segunda ref.
¿Tú crees que va a seguir el Búfalo?
No, yo creo que no.
Yo creo que no.
Porque creo que hay un overbooking de delanteros suplentes ahora. O sea, va a tener, dando por hecho que el 9 es Guru, tienes a Ayaló, que puede jugar arriba.
También en banda.
Para complementarse.
Miquel, hoy Javier Beltrán ha sacado la publicación de Asier Villalibre, que el Alavés está muy interesado en él, ¿no? Esa sí, vuelta a Vitoria. Al final, Asier, vemos si sigue Ernesto Valverde, evidentemente, las opciones que va a tener.
Yo creo que está.
Todo parece indicar.
Si se va a Vitoria, va a ir de ídolo directamente. Porque ya lo
están condenados a entenderse, yo creo. El Alavés le quiere, lo dijo Plaza. Cuando Plaza en la final,
en la Copa.
De prensa de Copa, dice la diferencia de equipos y dice: fíjate, nos han metido dos goles, el delantero que queríamos, lo dice así.
Además, nos marca Asier.
Samu, el delantero este negro tan grande, creo que vuelve al Atlético
Madrid, cedido. Eso es.
La cosa es que el Atlético le ceda a Grecia, porque esos equipos son así.
Bueno.
Pero sí, yo creo que se irá.
Bueno, seguimos en el Hayes Prosit, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y seguimos con la misma intensidad. ¿Eh? No, chavales, no bajéis los brazos.
Nosotros no bajamos los brazos, no. Nunca.
A muerte.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Hay una cosa que tenemos que comentar también, que son las entradas de jugadores que esta directiva está fichando, chavalitos, juveniles, Yaló, Alongo, y no sé, es para reflexionar, ¿no? A mí me parece que es una política agresiva, pero que es muy necesaria, en la medida en que si son buenos jugadores de verdad, que cuando uno ve los vídeos, entonces dices, ¿cómo juega este tío? ¿No? Cosas de esas, ¿no? Y se rompe un poco el tabú. Iñaki decía que dentro de poco va a haber 11 negros en el Atleti, que también puede ser, y encantado de la vida. Ningún la medida problema. Que entren en la filosofía está perfecto, ¿no?
Está claro.
Hombre, es que estamos en 2024.
Son vascos que más nos da el color de cómo tienen los ojos achinados, si son amarillos, negros o azules.
Está claro.
Ahí no hay problema. Y es normal que hoy en día en Euskal Herria, donde la tasa de natalidad es bajísima, y quienes tienen hijos, son mucha gente emigrante que ha venido aquí a buscarse un futuro, como es el ejemplo de los Williams, pues lo que tenemos en la primera plantilla, los Williams y Adu, ¿no? En el Bilbao Athletic, Adama Boiro, el grande este que se ha lesionado, el medio centro tan
sí,
fuerte.
Junior Vita.
Y Kika Lavari creo que se ha ido fuera ya.
Está en el filial del Racing.
Está ya fuera, por eso te digo. Luego los chavales, Oyono, es de Baracaldo, pero es africano de raza, digamos. Que no hay ningún problema. Es que, y habrá magrebís, en el cadete hay un par de chavales. Hay uno que no me acuerdo el nombre, de Trápaga, que es un cañón. No sé si habría un año juvenil. y es de familia marroquí, de Trápaga.
Y otro chaval que están queriendo captar también.
El de la Real, que has dicho.
No, otro, que lo leí ayer.
Sí.
No sé de qué.
Con el de la Real hay problemas, ¿no? Estaba la Real queriéndole convencer a.
Sí, pero hay problemas porque la Diputación de Guipúzcoa. Sí. Les hizo como una especie de favor para que jueguen un par de partidos, pero el Atlético lo tiene fichado ya. Y el Antiguoco, que es el club,
convenido
del Atlético, sí. También dice que no, que va a venir aquí, pero de todas todas, claro. Porque ya tiene firmado el contrato.
A ver, os ponéis a pensar y la Real Sociedad también está un poco nerviosa.
Claro.
Pero es normal, ya podemos hablar de Europa, hemos ganado la Copa del Rey.
Hasta al final también, de Parralde le hemos quitado.
Hay jugadores que vienen, hay entrenadores que vienen, claro. Pero a ver, eso es buena señal. Ellos están a buen nivel, claro. El Atlético está a buen nivel, los dos equipos vascos referentes, Atlético y Real Sociedad, están en buen nivel y al final hay competencia. Y lo mejor es tener un proyecto deportivo ambicioso para que los mejores jugadores vascos quieran venir aquí. Eso ya es un logro. Y los mejores que tengamos quieran quedarse.
Está claro.
Ahí está la clave. Está claro. Y las cosas están haciendo bien.
Sí, está claro. De todos modos, yo estoy viendo vídeos, o sea, en la medida que me voy enterando de los jugadores, trato de más o menos, o sea, para tener un concepto de lo que estoy viendo. Y que más o menos lo sé ver bien porque entrené muchísimos años y te das cuenta más o menos de las cosas, ¿no? El chico este del Villarreal lo vi en un par de vídeos y me gustó mucho. Tiene una potencia, pero parece que el otro día debutó y no lo hizo bien, que estaba muy impreciso. Bueno, eso es lo
está tieso por su... También el otro día también jugó con la selección española.
Sí.
Y físicamente está un poco tieso al final también por... Pues bueno, ahora los meses que se ha tirado también sin jugar. Porque
¿qué años
final,
tiene, Busta?
Ese es jovencito, 16, ¿no? 17.
Bueno, pues ya está, creo que está respondido. Claro, o sea, un chico que vuelve aquí, movidas con el Villarreal, claro, no le dejan el transfer para jugar, problemas entre clubes que se dejan de hablar por él, 16 años, quiere venir aquí, al final lo consigue, muchos meses sin jugar por el problema en este, tienes que demostrar, todos los ojos mirándote. A ver,
no, es así,
un chavalín. Ay,
o sea, cuidado. Es así como lo ves, pero yo lo vi en otras situaciones, ¿no? En
una video. Bestia.
Claro, tiene una calidad, una potencia.
Es que Fer parece adulto.
Sí,
o sea,
claro.
Los jugadores negros muchas veces se desarrollan antes y ahí se ve también en la musculatura, Mira, en la forma de correr, claro, en la forma de desbordar.
La raza negra tiene un desarrollo más rápido que la blanca y además son genéticamente, yo creo, más fuertes. Escuché que Iñaki Williams, cuando viene con 14 años del Pamplona, creo que es con 14, un técnico Lezama comenta diciendo, joder, vaya diamante hemos traído. O sea, no tiene idea de jugar. Debería ser técnicamente y tácticamente
horroroso.
Cero. Claro, no, nadie te ha enseñado táctica.
Concha, eso antes no lo contó.
Sí, por eso, entonces no sabes, pero eres un diamante por pulir. Estos chavales, el de la Real Alonso, o algo así se llama, o Alfonso, no sé.
Mide un 80 y pico, tiene 12 años.
Yo he visto una foto con los alevines y es increíble. Le saca, no una cabeza, le saca tres cabezas. Claro, ese chaval luego igual deja de crecer, ya se ha desarrollado con 12, 13 años, ya ha cogido el 1,85, ya de ahí no pasa. Y los que
si no
miden ahora 1,50 m le pasan por la derecha en 3, 4 años, porque no se desarrolla. Son apuestas y son chavales que pues, tienes que tener el radar y sobre todo, que hemos hablado alguna vez, el Lezama tiene que haber, ya que el Lezama no hay, o sea, tienen que estar los mejores entrenadores. Y no vamos a haber debates el año pasado de Pallarés y tal. Pero en Lezama tiene que haber entrenadores, primero, que conozcan el fútbol vasco y que chupen campos de fútbol y no vídeos, porque los vídeos, los highlights son peligrosísimos.
No, pero espera. Los vídeos, cuando no tienes opciones de verlos in situ, te das cuenta. O sea, tú estás viendo un vídeo de un chaval, cómo corre, cómo se da la vuelta, cómo defiende, o sea, ese tipo de cosas es esencia.
Eso es la
y
base.
Después claro, hay que ver.
Eso, ¿no? Es. Jo, acuérdate, tú, Fer, que tienes una edad. En tu época, cuando en los 80 se fichaban yugoslavos.
80
no
tengo yo.
80, no, los 80, sí, los 90. Los 80 fichaban jugadores de la antigua Yugoslavia por vídeos. O porque una gente te decía, este es muy bueno. Y venía aquí a un equipo y venía al Oviedo, no sé quién, y luego en la mitad salían ranas. Por eso, porque.
A ver, pero hoy en día es verdad que hay highlights que hacen mucho daño. Porque
claro,
a nada que un chaval en una categoría, en primera ref, tienes un jugador técnicamente bueno, está jugando contra un rival bastante asequible. Yo soy su repre y de repente le digo, guau, hoy prepárala.
Claro.
Banda izquierda, la pisa, la enseña, le echa un caño, marca un gol y digo, yo, esta es la mía.
Claro.
Te hago un resumen de 30 segundos y te digo, mira qué perla tengo.
YouTube, lo subo en YouTube.
Y hoy en día eso vende mucho
por eso
y
digo,
está la orden del día. Evidentemente el Atleti no ficha jugadores viendo un vídeo.
No,
hay
pero,
seguimiento, hay informes, hay muchas preguntas, hay consultas a sus entrenadores, dónde se formó, qué tal, mejoras continuas. Pero claro, a ti te enseñan un vídeo
claro.
Y no, todos parecen...
Pero vamos a ver, Un vídeo es el primer paso para ver si, claro, si sí, lo vas a llamar o no.
Es el currículum.
Claro, es como
currículum.
Es la carta de presentación.
Tú recibes un currículum y si ves que tiene una base, ya le entrevistas a ese.
¿Os acordáis del único gol de Valencia en el Atleti?
Sí, contra el Sevilla.
En Sadamés.
Golazo.
Que le echa un autopase y luego sí, marca golazo. Sí.
Claro.
Tú imagínate que te dicen, tengo un lateral izquierdo que tiene gol, que tiene llegada, que tiene desborde, y te planto el vídeo y dices,
claro,
ostras, lo que pasa, tú vaya jugadorazo.
Claro,
luego tienes que ver de dónde viene,
claro,
ver muchos, mucha información.
Claro, sí, sí.
Lo que pasa que, ya te digo, es simplemente viendo un vídeo de 3 minutos te das cuenta cómo controla el balón, cómo se perfila,
cómo
levanta la cabeza.
En un campo, tú vas un sábado a un campo de escolar y casi todos acertamos, decimos, el bueno de la cultura es el 8, la buena del Vizquerra es la 6. Porque les ves.
Se tiene o no se tiene, sí, hay cosas que se ven.
Otra cosa es que luego sea regular, que toda la temporada esté dando el callo, que no se lesione, que de aquí también, que sea buen chaval.
Hombre, eso y ciertos equipos de nivel, tú vas y todos juegan bien, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro.
Quiero decir, cuando vas a un equipo en primera división, yo te digo, vamos a analizar el Villarreal y vamos a analizar el Atleti. Nos ponemos a ver el partido, evidentemente, todos son muy buenos. Estamos hablando de la élite. Y un amigo mío me decía siempre, Kevin, tú cuando estás analizando, él se dedicaba a esto, tú cuando analizas a un jugador, tú no te tienes que fijar en lo que hace bien, porque evidentemente tú te estás fijando en los mejores. Tú tienes que analizar en qué flojea.
Claro.
Juego aéreo, en las disputas, en el sin balón. Tú ya sabes que la golpea, que la pisa, que la enseña, que echa caños. Eso todo el mundo lo ve. Tú lo que tienes que ver es en qué no es bueno para precisamente achucharle, y tienes que mejorar las facetas. Los que se dedican a esto hay que ver en qué falla el buen jugador.
Pero eso no lo ves en un vídeo.
No.
Esos
son los que se dedican a fichar a jugadores.
Cuando vino aquí Las Palmas, que le ganamos 1-0 y al final con el gol de Unai Gómez ahí de cabeza, me sorprendió lo bien que jugaba Las Palmas.
Pasada.
Apenas les había visto, habían subido segunda, la mayoría de jugadores. Yo miraba en la aplicación el 11, no conocía casi ninguno,
tiki-taka,
a dos o tres.
Tiki-taka,
muy buenos jugadores. Pero ahí están también, que en cuanto han llegado la salvación más o menos casi matemática, se han hundido, se relajan y no compiten. Y ves que juegan como juegan Las Palmas, al truntrún, como...
Sí.
Entonces, ese es un tipo de jugador que dice que bien. Yo rodeado de jugadores muy buenos, también luzco, porque tengo líneas de pase... igual controlo bien un balón y en un vídeo te engaño. Pero luego no soy capaz de competir una temporada entera.
Y ser regular.
Pero está claro, Mike. O sea, hay muchísimos factores lo que hacen ese tipo. Pero muchísimos factores. Simplemente yo lo que estaba diciendo con esto es que es una primera visión.
Claro.
Ya te dice cómo se perfila, cómo coge el balón, cómo levanta la cabeza y cosas así.
Y luego en chavales tan pequeños el entorno. Yo creo que también cuando fichan estos equipos, hablan con la familia, conocen la familia, preguntan por la familia, porque ha habido casos también de... Hace poco se ha ido un chaval también al Villarreal infantil, y algunos te dicen, no, es que el padre es un flipado, que le está colocando por ahí al niño. Vale, pues igual Lezama dice, oye, mira, pues el padre que le coloque al niño, ya veremos si el niño acaba saliendo futbolista o no.
Con el padre flipado vamos a ir a publicidad.
Exacto.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Baserri Tresnac, Polígono Eitúa, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
¿Qué hacemos, Kevin? Empezamos a hablar.
Es que quería mandar un mensaje a los padres flipaos. Antes de hablar del Getafe.
Manda.
A los padres flipaos, yo les voy a decir
a ver.
Un consejo que mi tío da a todos sus amigos, a toda la gente que quiere mucho. Mi tío siempre dice lo mismo.
¿Es
y
entrenador,
creo que lo he dicho alguna
tío?
Vez. No, mi tío no es entrenador, pero
es tu tío.
Pero sabe mucho de fútbol. Jugó en la Cultu, con esa cabeza ha marcado muchísimos goles. Ahora con sus 100 y pico kilos, farda de esa cabeza. Ancol es terrible para mí. Y él siempre dice lo mismo. A estos padres flipados que hacen tanto daño a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, lo que hay que decirles es, si el partido es a las 10 de la mañana en Deusto, hay que decirles que es a las 12 de la mañana. ¿Con qué objetivo? De que lleguen al campo, recogen a sus hijos y se vayan para casa. Porque no nos podemos llegar a dar cuenta muchas veces los aitas, con todo el cariño, ¿no?, que es lo más importante de sus hijos del mundo, el daño, y digo daño, que hacen a estas criaturas, que lo que tienen que hacer es disfrutar. Yo hago bueno ahora mismo, que acaba de empezar a competir, a jugar partidos los fines de semana, para mí es el momento del fin de semana. Yo ir a ver a mi hijo es el momento del fin de semana. Entonces, yo lo único que le digo a la cámara es, ¿te lo has pasado bien? Y incluso me he obligado a hacer esa pregunta. Siempre le digo, ¿te lo has pasado bien? Y luego ya profundizamos, porque es bastante friki también del fútbol. Y me dice, y me explica, y la jugada, y me han hecho. Pero la primera pregunta tiene que ser esa. ¿Te lo has pasado bien?
Mira,
y ya está, y que disfruten. Si no va a llegar nadie, prácticamente, nadie. Que tienen que hacer disfrutar, valores, amigos, relaciones, fin, que disfruten.
Es lo mismo que digo a los niños de mi entorno también. Los que se dedican ahora, están aprendiendo a jugar a fútbol y están en equipos. Sí,
qué bien lo que ha dicho.
Es lo primero que les pregunto.
Y no los partidos, los entrenamientos. Qué importante es ir con ganas a entrenar.
Sí, yo también le digo, ¿qué tal entrena?
Siempre lo recojo yo. El día que el entrenamiento sea como una extraescolar que te da pereza, y yo veo a mi hija que a inglés le cuesta coger la mochila, claro, de inglés, pero la de fútbol la hace y estaba preparada esperándome, venga, ahí te vamos. Entonces, esa es la clave, que se diviertan. Mira, tienen edad para divertirse, porque lo que dices tú, si de fútbol no van a vivir.
Yo, aparte de entrenar chavales que pocas veces he entrenado, pero también con los equipos mayores, ¿no? Que siempre están los padres, están los amigos. Yo, lo primero que digo en el vestuario, ni puto caso. O sea, lo que te digan, olvídate. El que te tiene que decir la cosa soy yo.
Totalmente. Es que no hay más.
Y sobre todo con los niños.
Es, ¿no?, que no hay más. Y hoy en día el daño que hace, ¿no? Joder, pues hay ídolos, está el otro, en su día era Messi, era Cristiano, ahora tienen ídolos Surigorris, que es lo mejor, ¿no? Cuando decimos la gabarra ha sido importante para todos, los que no habíamos visto la gabarra, ¿no? Ojo, pero para los enanos, a los enanos que estaban con la de Messi, con la de Cristiano y que ganan los de siempre, claro, esta gente joven que son el futuro han visto la gabarra.
Claro.
Entonces yo creo que tiene un plus, ¿no? Y que se dediquen a eso, a estudiar, a disfrutar de la vida y a ser buenas personas. Es que luego el otro, pues ya vendrá. Sí, no, más.
No, y lo otro también es importante para un chaval, estar en un equipo de fútbol es impresionante, ¿no? Y siempre hay muchos que se quedan por el camino, que eso después lo sufren, que no.
El 99,9%.
Claro, que no llegan a primera división.
Llega a primera.
Claro, llegan. Pero aún así, ¿quién te quita lo bailado? Como
claro, ahí está la clave. Pues tal cual. Y luego es cómo es la persona. Porque yo también tengo compañeros que salieron de Lezama y al de un año dejaron el fútbol.
Claro.
Porque ellos tenían unos objetivos o salieron tan desencantados de Lezama que se les quitaban las ganas.
Sí, por lesiones.
Por motivaciones, muchos por lesiones también, que tocaron un poquito la opción, vieron que no y se borran.
Claro.
Pero hay otros que les gusta tanto esto que se quedan con lo positivo. Creo que es lo que hay que hacer.
Bueno, hablamos del Getafe.
Qué pereza, pero sí.
Que es lo próximo que tenemos, que el partido, el siguiente siempre es el más importante de la temporada, ¿no?
Antes lo he comentado. Es un partido complicado. Complicado por el rival que es, por el escenario que es, por el tipo de equipo que es. Que sí que es verdad que eso ahora no es el típico Getafe de hace años con Bordalás. Es un equipo que creo que tiene talento, tiene jugadores de ataque muy buenos. Creo que físicamente son jugadores que muy a tener en cuenta, y claro, el Atleti físicamente como ha llegado a este punto de la temporada ahora mismo en esta situación, pues bueno, se antoja un tanto pues complicado, y es un escenario en el que el Atleti pues lleva sin ganar desde 2016.
Vamos a ver lo que pasa en este partido para ver lo que nos espera hasta el final de la temporada, ¿no?
Es claro.
Si el Atleti va a competir y gana, ojo, porque por lo menos que dé buena sensación.
Totalmente.
¿No? Ese es un poco.
Y luego, Fer, el Getafe, a ver, tampoco vamos a decir ahora el Getafe es.
El Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich y el Barça y el de Guardiola que quiere el balón y tal. A ver, evidentemente sí tiene otra predisposición en cuanto a atacar con más gente, porque dejan prácticamente a cuatro arriba y el pivote también llega. Es un equipo de Bordalás. ¿Qué estoy diciendo? Que si vamos empate a cero en el minuto 80, evidentemente se le va a subir el gemelo, van a perder tiempo, van a ser bastante el otro fútbol. Pero es otro planteamiento. O sea, vamos a sí, sufrir, sí. ¿Eh? Vamos a sufrir en cuanto a sobre todo tener que defender bien, porque van a colgar muchos balones.
Es un equipo
que ataca con mucha gente.
Partido
entonces,
de mono
es
trabajo,
un partido de estar muy bien atrás. Sí, 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 sí. Y atrás no estamos muy
la
bien.
La contrapartida es que si atacan con mucha gente.
Salir rápido.
Claro, o sea, que te dejan espacio, ¿no?
Totalmente.
Sí, a ver, yo creo que va a ser un partido de viernes noche que lo vamos a ver por la tele los aficionados del Getafe, que no sé si son muchos, y los del Atleti, que sí somos muchos. Pero un espectador neutral tiene mil planes mejores que ver un Getafe Atleti en el Coliseo, estoy seguro.
Y Fer ha dado la clave, ¿eh? Que es verdad que atacan con mucha gente, sí. Repliegues defensivos malos,
sí, sí.
Huecos a las espaldas.
Por eso, yo por eso confío.
Nos acordamos de los hermanos.
Claro, yo creo que es que el Atleti debería jugar muy, muy atrás, bloque cerrado, bajo, cerrado, muy cerrado, sí. Y pelotazo arriba para ver si los Williams la cogen.
Y no lo hemos dicho, pero antes Busta ha dicho que contra el Villarreal jugaron medio borrachos, pero eso lo dijo ayer Iñaki Williams.
Sí.
Estuvieron en un programa, sí. Estuvieron los dos en la Resistencia, vamos a decirlo.
Y dijo que todavía estaban, ¿no?
Claro. Estuvieron con la copa allí.
Sí. Supongo que lo habrán dicho de broma.
Hombre, pues el tono
sí, jocoso, de broma, claro.
Ya sabes qué tipo de programa es.
No, está bien, pero,
hombre,
pero si llega a ser verdad…
Sí. A ver, sí. Les preguntan cuánto dinero tienes, últimas sí. relaciones en, sí, sí. Sexuales en los últimos meses.
Semanas,
o sea, lo de siempre. Y Iñaki en una dice… ¿qué hicisteis el día después del de partido siguiente sí. a la gabarra tal? Empatar contra el Villarreal. Y dice Iñaki, y casi estábamos borrachos.
Eso es, lo dijo, o sea, en plan de tono jocoso.
Haciéndose el listo. Sí,
en tono jocoso. Pero bueno, también es verdad que ese día nos ayudan mucho con la expulsión del Villarreal, gracias, porque sí. No era expulsión,
sí, 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 sí.
Pero nos roban claramente
roban
los dos
penalti,
puntos con el penalti de Yuri.
Sí, sí.
Y no. Ayer lo que no me gustó mucho es que, a ver, ellos van a donde quieren, evidentemente, van a ese programa, la gente les ve, mucha audiencia y tal. Pero yo siempre digo lo mismo. Que hagan caso más a la prensa de Vizcaya, los Williams, porque parece que muchas veces abren la puerta para ir a nivel nacional, a donde sus amiguitos, allí a hablar con la gente, llevan la copa allí, que eso fue también bastante curioso, la copa estuvo en el plato allí, ¿sí? Y muchas veces, los que pedimos muchas veces entrevistas, pues estas no, van, claro. Tienen limitado.
Claro.
Cada uno evidentemente gestiona
como
quiere.
Yo te iba a preguntar qué tal.
De todo modo está bien. Yo te digo, o sea, todo lo que sea promocionar al Atleti me parece bien.
Hombre, yo creo que hacen mucha promoción de Atleti
también
fuera
aquí,
de aquí.
Ojo,
hombre,
sí.
Es que aquí tienen que también estar pendientes de los de aquí, ¿eh?
Sí. Pero generalmente son
con los que viste ese programa, ¿qué tal?
Bueno, no, decir, si el club es el bien. Que quizá igual les
controla. Porque la vez que estuvo Iñaki hubo bastante ruido con las respuestas, que si los millones que tenía. Sí que hubo un poco de polémica aquí, hace 3 o 4 años estuvo Iñaki en la
asistencia. A ver, ¿sabes qué perfil de entrevista es? A mí me caen muy bien, yo ahí soy sí, imparcial, claro. Porque creo que Iñaki y Nico estuvieron súper bien. Nico se ve que es como el hermano pequeño más inocente, pero a la vez Iñaki
Zorro.
También le cuida mucho.
Zorro, también.
Estuvo bien la entrevista.
Discrepo, ¿no? Inocente no tiene nada, es un pillo. Como
no, pero Zorro, delante de los no, medios, sé que esto,
sí,
no,
pero
delante de los medios está
delante,
muy cortado.
Con el hermano delante su antes se corte.
Sí.
Es decir, aquí
y fue muy
aquí.
Buena, le preguntaron a ver, me imagino el presentador broncano dijo, no, todo el mundo estará en la gabarra, está todo el mundo sí. Cocido, ¿no? Y dicen los dos, hombre, evidentemente, todos. ¿Y quién era el peor?
Sí, dijo él.
Dijeron claramente que
Unai
Gómez, que la moneda de sopeo de Unai Gómez, y luego cuentan lo de la diputación, que le chupó
sí,
la oreja.
La oreja
a Jaurín, que es el ejemplo de que realmente iba bastante perjudicado, que son jóvenes, que hay que disfrutar. Pues
hombre,
claro que
está
sí.
Claro. Además, con la copa, lo hemos dicho antes, con la copa están perdonados, pueden hacer lo que quieran, pueden ir a Resistencia. Este año los dejamos irse hasta Ibiza.
Pero ahora sí, ¿eh? Estos 5 partidos,
claro,
no
claro.
Podemos
vamos,
caer
no,
en la dejadez. Y hay que achucharles para que realmente. Estemos como hay que estar, ¿eh?
Oye, volviendo al Getafe, que no queréis hablar de Getafe, hablamos de la Resistencia. Detalle de Bordalás, cuando acaba la después la semana después de ganar la Copa, en rueda de prensa, sin que se lo pregunten, felicita al Atleti.
Sí.
Entonces, oye, las cosas como son.
Está claro que él sueña con estar en San Mamés de entrenador. Sí. Es el sueño de Bordalás, lo tengo clarísimo. Mucha gente querría…
A ver si es el próximo, Marcelino Bordalás.
¿Bordalás? Estamos hablando…
¿Quién sabe?
¿Y Bordalás? ¿Cómo?
¿Y pasa lo odiado a querido?
Me niego a terminar el programa hablando de Bordalás.
Bueno, nunca se puede decir nunca.
Guardemos el podcast para dentro de unos años.
Cuidado. Nos despedimos al grito sagrado, ¿no?
Sí, al grito sagrado.
Que nos escuche Bordalás. Venga, 1, 2 y 3.
A por ti, Bordalás.
¡A Patrete!
Radio Popular, Erri Ratia.
Atleti. Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944 028 111.